Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Quédense con nosotros porque han pasado muchísimas cosas en el día de hoy. Se las tenemos que contar y tenemos la resaca de lo de ayer. Y tenemos la mirada puesta en el fin de semana, con ese gran partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. De momento, la noticia del día es la confirmación de que no podrá estar en ese partido ni Luis Suárez ni Torreira. Los dos han dado positivo por coronavirus, mosqueo mayúsculo en el Atlético de Madrid. Ahora lo contamos. Antes, el sonido del día es Messi. En torno a las 6:30 de la tarde, aeropuerto del Prat, en Barcelona, llegaba desde Perú, después de jugar con Argentina, y se encontraba con una nube de periodistas. Habitualmente Messi afronta estos metros que separan la terminal del coche que le está esperando en silencio, sin levantar la cabeza, casi sin mirar a las cámaras. Bueno, pues hoy, sorpresa, se ha cabreado. Ha llegado enfadado Messi. La razón nos la explican ahora desde Barcelona, pero el sonido es este. En medio del tumulto de periodistas escuchan las preguntas acerca especialmente de lo que había dicho el ex representante de Griezmann hace unos días, de que Messi representaba el régimen del terror en el vestuario y todo eso. Bueno, pues escuchen el mosqueo de Messi.
Pero por favor dime, ¿qué te parece que diga el régimen del terror?
La verdad es que estoy un poco cansado, ese es siempre el problema de todo en el club. Encima recién llego después de 15 horas y me encuentro uno de Hacienda ahí haciéndome una empresa, una locura.
Una locura, llego después de 15 horas y me encuentro a unos de Hacienda ahí. Se refiere dentro de su avión, dentro de su avión. Estoy cansado de ser siempre el problema en el club. Son contundentes las declaraciones de Messi, pero ¿qué ha pasado con Messi? ¿Qué ha ocurrido dentro de ese avión en el aeropuerto del Prat? Messi ha estado retenido y ahí, según informa por ejemplo el diario Marca, han estado cinco personas de Hacienda que han pedido documentación y que han investigado lo que había dentro del avión y que han pedido, insisto, documentación a la tripulación y a los pasajeros. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanma, muy buenas noches.
¿Sabemos qué ha ocurrido con Messi?
Bueno, ha explotado, ha verbalizado su hastío, su enfado monumental, su indignación, y el detonante es que después de 15 horas de vuelo, como decías, Hacienda le ha hecho una inspección, la agencia tributaria, nada más aterrizar en el Prat esta tarde dentro de su avión privado, durante más de media hora le han retenido, le han interrogado a él, a la tripulación, les han pedido toda la documentación a Leo Messi, también a sus acompañantes. Iban Scaloni, Paredes y Di María en ese mismo vuelo. También viajaban con Messi desde Perú. Y entre que Messi se ha sentido perseguido por Hacienda, ya en el pasado recordaréis que el fiscal le llegó a acusar de ser el capo de una organización criminal y que después le han recordado los periodistas a las rajadas del tío y del exagente de Griezmann, que dijo que Messi es el régimen del terror en el Barça o estás con él o contra él. Hoy Messi no ha podido más y ha soltado esta frase demoledora que escuchábamos hace unos instantes. Estoy cansado de ser siempre el problema del club. Después Messi ha podido salir de entre la nube de cámaras y los aficionados que le abordaban sin respetar en ningún momento la distancia de seguridad y se ha metido en el coche donde le esperaba su mujer Antonella, pero queda claro que Messi sigue disgustado, sigue irritado y todavía no ha pasado página de ese episodio del Burofax de este verano.
Gracias, Elena. Luego estaremos en Barcelona porque hoy va a estar con nosotros Víctor Font en directo desde las 12 de la noche, precandidato a la presidencia del Barça, y es importante conocer su reacción a este nuevo cabreo de Leo Messi después de la llegada al aeropuerto. Entre lo de Griezmann, entre los de Hacienda, entre que no se pudo ir del Barça, que venía cansado con el viaje, vamos, revirado totalmente Messi en su llegada de nuevo a Barcelona. Se lo decíamos en el arranque, la noticia, y esto sí que es para estar enfadado, el Atlético de Madrid, Luis Suárez y Torreira positivos, los dos. Es increíble que se genere una burbuja por parte de la Liga, que se genere un control exhaustivo por parte de los clubes, que haya un desembolso económico brutal como el que ha hecho el Atlético de Madrid para tener a estos dos jugadores, que lo estés cuidando, que lo estés mimando, que estés tomando todas las precauciones del mundo y que después se vayan con sus federaciones. Y claro, cada federación tiene su forma de actuar y cada país tiene su manera de actuar, y en unos estadios puede haber gente y en unos sitios pueden entrar periodistas, en otros sitios pueden entrar familiares. En definitiva, cada burbuja es distinta en cada federación, pero el que paga esta fiesta son los clubes. Y claro, el Atlético de Madrid pagaba esta fiesta para que Luis Suárez jugara contra el Barça. Uno de los partidos más importantes del Atleti de todo el año no lo va a jugar la inversión más importante de todo el año, que es Luis Suárez. Así que en el Atleti el mosqueo es tremendo. Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Qué dice el Atleti?
Bueno, no sé exactamente si enfado. Yo lo que he notado sobre todo es impotencia. Una especie de bajar los brazos, porque efectivamente hay muy poco en esa situación que pueda hacer un club, como en este caso el Atlético de Madrid, con el positivo primero de Luis Suárez y luego el segundo confirmado en la tarde de hoy. Es evidente, como tú decías, que el Atlético de Madrid ha hecho un esfuerzo económico importante por fichar en el caso de Suárez a uno de los mejores delanteros del mercado, y que te llega un partido clave como este fin de semana y que no puedes contar con ese futbolista. Intuyo por el... Es que cabreo no es la palabra. Intuyo por el estado de ánimo de los interlocutores con los que yo he hablado que quizá el Atlético de Madrid, esto no ha trascendido, pero quizá el Atlético de Madrid haya hecho llegar una carta o haya hecho una llamada telefónica o haya expresado algún tipo de queja o algún tipo de comentario a la Federación de Fútbol de Uruguay en protesta por lo que cree el Atlético de Madrid una relajación evidente en las medidas anti-COVID, anti-coronavirus en la selección de Uruguay. Está muy bien lo de Instagram y que está muy bien las tradiciones de todos los países, y está muy bien que los domingos en Uruguay toca asado, como dijo Cavani en su Instagram o en Twitter o en redes sociales. Pero 12 jugadores, cree el Atlético de Madrid, y todos juntos y sin mascarilla y en redes sociales, y luego las consecuencias de dos positivos en la plantilla del Atlético de Madrid, parece demasiado. Contrasta, cree el club, esa relajación en los protocolos de la selección de Uruguay o de otras selecciones con el control tan estricto, tan rígido y tan serio que se lleva, por ejemplo, la burbuja, pero hay muchos menos casos en el caso de la Liga Española. Así que no sé exactamente si cabreo, sí desde luego una impotencia monumental por no poder contar en este partido de Liga, y veremos en el encuentro siguiente de la siguiente semana de Champions, y dejo la posibilidad de que haya habido algún tipo de contacto, de queja, de llamada, de sugerencia desde el Atlético de Madrid a la Federación de Fútbol de Uruguay.
Ahora lo comentamos. Gracias, Alcalá, quédate con nosotros. Enseguida nos dice Antonio Ruiz las alternativas deportivas de cara al choque frente al Barça. Otra de las noticias del día. El comité de competición ha sancionado con cuatro partidos, a Álvaro Cervera, el entrenador del Cádiz, por quejarse después del Cádiz-Granada de un penalti flagrante que no se pitó a favor del Cádiz y que debió pitarse, porque era uno de los penaltis más claros que se han visto en los últimos tiempos. Recuerden lo que dijo aquel día Álvaro Cervera.
Yo lo acabo de ver porque me lo han enseñado y no tiene explicación más que no quererlo pitar. No hay otra explicación.
No hay otra explicación. Bueno, pues le han caído cuatro partidos. El Cádiz ha emitido un comunicado en el que tacha de injusta y de desproporcionada esta sanción y anuncia que la va a recurrir. Han quedado, por cierto, absueltos, como quien dice, Pellegrini y Joel Robles, que también habían rajado del VAR en el arranque de la temporada, pero sus rajadas no han sido consideradas por el juez único de competición, por el comité de competición, como susceptibles de sanción. Por cierto, un abrazo desde aquí para toda la familia del Cádiz, pero especialmente para la familia de Teo Vargas, compañero durante muchos años en la cadena SER, ahora estaba en el Cádiz, trabajando en el Cádiz, ha fallecido hoy, a la edad de 62 años. Voz histórica del Cádiz, Teo Vargas, compañero y amigo, que descansa en paz. Resultados de la Liga de Naciones. Bueno, esto se lo voy a dar a los comentaristas del partidazo, porque estamos todos metidos en la Liga de Naciones y tenemos un gran equipo de comentaristas. Hola, Miguel Rico, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Hola, Senabre.
Hola, buenas noches a todos.
Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica?
Hola, buenas noches.
Roberto Palomar. ¿Qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y sigue Alcalá con nosotros. Iba a deciros que, no sé si sabéis, que nos ha quedado el grupo de la Final Four, bueno, el grupo, los cuatro finalistas de la Liga de Naciones, espectacular. O sea, es justo a pedir de boca. Hoy, Bosnia 0, Italia 2 y Polonia 1, Países Bajos 2, con lo cual Italia se mete en la Final Four. Y en el grupo 2, Bélgica 4, Dinamarca 2, Inglaterra Inglaterra 4, Islandia 0, con lo cual se mete Bélgica en la Final Four. Ha habido un error, por cierto, bastante grave de Courtois en el segundo gol de los daneses. Total, que la Liga de Naciones la van a disputar España, Francia, Bélgica e Italia. Esto es, en octubre de 2021 se sortea el 3 de diciembre. Hay que sortear las dos semifinales. España, Francia, Bélgica, Italia. Vaya,
a lo mejor
pasa.
Es mejor que la Euro.
Sí, sí. Porque, desde luego, si a la Eurocopa le quedan estas semifinales, es una pasada, ¿eh?
Es una semifinal de una Eurocopa, de un Mundial, selecciones de máximo nivel. Fantástico.
Tal cual.
Como espectáculo. Una atracción.
Tal cual. Ahora les contamos la situación en la enfermería del Real Madrid. Nos lo va a contar Melchor Ruiz para saber cómo están Ramos y Varane, para ver cómo van los casos de negativos y positivos de coronavirus. Hay otros jugadores que han vuelto lesionados de su selección, al margen de los que les hemos contado. Por ejemplo, Busquets se confirma 2 semanas de baja por un esguince en la rodilla izquierda y se pierde seguro el partido contra el Atleti. Y el otro, Canales, que se lesionó también en el partido contra Alemania. El jugador del Betis ha sometido a pruebas. Mañana se van a conocer los resultados. Carlos Fernández, delantero del Sevilla, positivo por coronavirus. Ya tenía síntomas el lunes por la noche y el martes no se ejercitó. Y en tenis, mañana a las 9, Nadal contra Tsitsipas para meterse en las semifinales de la Copa de Maestros. Hoy Medvedev ha ganado a Djokovic, y bien ganado, 6-3, 6-3. Así que las semifinales van a ser Medvedev contra el ganador del Nadal Tsitsipas y Dominic Thiem contra el ganador del Djokovic Zverev. También hay buen cuadro en la Copa de Maestros. Y en baloncesto ha jugado el Madrid en la Euroliga, ha ganado 79-63 al Maccabi de Tel Aviv y, insisto, tenemos un programón por delante con la entrevista a Víctor Font y con más protagonistas que se van a pasar por este partidazo de Copa. Melchor Ruiz, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Situación en la enfermería del Real Madrid, porque es complicada con la lesión de Ramos, con lo de Varane, con los positivos que siguen dando hombres como Hazard
y Militao.
Dos positivos todavía por coronavirus.
Sí, está el panorama complicado. Fíjate que siempre que hay un éxodo internacional es por los parones, se preocupan que no venga ningún lesionado, pero como venías apuntando ahora, el COVID hay que estar también muy atento. Fíjate que de los 11 internacionales que ha tenido el Real Madrid, solo 5 no han tenido ninguna relación ni en su equipo ni en los rivales con el COVID-19. El resto sí se han visto implicados. Pero vamos a cómo están las cosas a falta del regreso de los internacionales a partir de mañana y de 3 días para jugar ante el Villarreal. En estos momentos son baja segura Odriozola y Fede Valverde. Mañana el Real Madrid va a ser un día importante porque va a estar pendiente de varias cosas. De dos en concreto, de las pruebas médicas que le van a hacer a Ramos y a Varane. Recordemos que ninguno de los dos pudo completar sus partidos en el día de ayer. Sergio Ramos con ese problema, esas molestias agudas, según dijo la federación, en el bíceps femoral de su pierna derecha, y Varane con una molestia en el hombro. Parece mucho más complicado lo de Sergio Ramos, porque aunque las pruebas fuesen positivas, quiero decir que no fuesen muy graves esa lesión que pudiese tener, pues evidentemente, estando a 3 días del Villarreal, siendo el bíceps femoral y estando a 1 semana exactamente de ese partido que va a ser muy importante para el Madrid, como es el del Inter, pues podríamos descartar ya prácticamente a Sergio Ramos. Son más optimistas las noticias con Varane. El propio futbolista ayer, nada más terminar el partido, dijo que se había retirado por precaución, pero habrá que confirmarlo mañana también con esas pruebas. Así que ese es el tema de los dos centrales que preocupaban y que se encendían todas las alarmas en la noche de ayer. En cuanto a los positivos, hay una noticia buena. Casemiro ya ha dado negativo por segunda vez, por lo tanto, hoy ha empezado a trabajar con el grupo 11 días después.
Importante, porque podría jugar en el centro de la defensa Casemiro, que a lo mejor lo necesita de central, ¿sí? ¿Y qué más?
Pero la negativa es lo de Hazard y Militao. A partir de mañana, nuevos PCR, esperando que puedan dar su segundo negativo y poderse a las órdenes ya de Zinedine Zidane, aunque para el Villarreal se me antoja que va a ser complicado. El objetivo sería ya que pudiese estar para el Inter. Y por lo demás, noticias positivas de los hombres que habían estado lesionados antes del parón. Carvajal y Nacho han acelerado, están francamente bien, y si no hay contratiempo de aquí al viernes, ya llevan trabajando 3 días de forma intensa con el grupo, podrían incorporarse a la disciplina del Real Madrid, poder ser convocados. Perfecto. Por Zinedine Zidane, al igual que Karim Benzema, que recordarás que terminó con molestias en el aductor en Mestalla.
Sí.
Sí. Hoy ha empezado a trabajar también con Casemiro, así que también estaría en Villarreal. Así que las cosas están mal, aunque podrían ser mucho peores.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Y a esta hora rescatamos también una de las voces del día que la ha ofrecido el presidente de la Federación Vasca en Radio Euskadi, Luis Marey Elustondo. Ha comentado el señor Elustondo que existe un preacuerdo entre el gobierno del País Vasco y el gobierno español para que haya permiso y que las selecciones vascas puedan jugar competiciones europeas e internacionales, competiciones UEFA y competiciones FIFA. Estas han sido las declaraciones.
Parece que hay un preacuerdo entre ambos gobiernos, vasco y central, para abrir un poco la presencia de las selecciones deportivas vascas en el ámbito más oficial y a nivel internacional.
Un preacuerdo entre el gobierno español y el gobierno vasco para que las selecciones vascas disputen competiciones internacionales. Señor Elustondo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Existe este preacuerdo entre el gobierno de
España? Yo creo, para empezar, creo que... O yo me he expresado mal, que acabo de oír la grabación y se ve que me he expresado mal, porque en realidad yo hacía referencia o quería hacer referencia al acuerdo de investidura que hicieron tanto el Partido Socialista como el PNV entre Madrid y Euskadi, entre varios puntos, que creo que eran 12, del acuerdo de investidura que se firmó el 30 de diciembre del año 19. Y de ahí sacaron, pues amarraron los 6 votos que le hacía falta a PSOE o a Pedro Sánchez para llegar a esa mayoría necesaria. Y además tengo en la nota que he recogido por internet en la que el texto correcto, y lamento que me he expresado mal o que se me ha interpretado mal, la nota completa dice: Sánchez se compromete a impulsar las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las entidades territoriales y a abrir los cauces para promover la representación internacional de Euskadi en competiciones deportivas. Eso es a lo que yo quería hacer mención y no lo he debido hacer con demasiado acierto. Pero no hay más que... Además, nosotros no somos nadie. La Federación Vasca de Fútbol no somos nadie para pactar con ningún gobierno. Entonces, entre ellos, entre los 12 puntos que hicieron para el acuerdo de investidura, pues sale estos párrafos en los que abren un poco la puerta a que esto pueda suceder, pero todos sabemos que puede ser a muy largo plazo o muy lentamente, poquito a poco. Nosotros no hemos hecho ninguna ostentación de nada, no hemos además lo he dicho mil veces, que jamás saldremos ni con una pancarta ni con un griterío, ni simplemente que este es un tema que hay que hacerlo despacio, con acuerdos, en buena armonía, y si llega, pues algún día llegará para satisfacción de la afición vasca, y nada más. Y repito, que lamento y además he visto que esa noticia pues ha extendido por bastantes medios, lo que no me ha satisfecho mucho. No,
hombre, es que al hablar de un preacuerdo entre los dos gobiernos para que Euskadi juegue una Eurocopa o un Mundial, pues evidentemente, claro, la gente se ha sorprendido. Pero...
No, la realidad es lo que he leído.
No, sí, pues la realidad es lo que usted acaba de contarnos, con lo cual no hay más preguntas, señor Elustondo, aclarado está. Le agradezco
pues
mucho.
Muchas gracias en todo caso, pues ayudarme a que la gente sepa la verdad y que no hagamos, traducciones erróneas por un origen
Juanma
mal manifestado por mi parte.
Sí, perdón. Alcalá, ¿qué quieres decir?
No, solamente una cosa. Al señor Elustondo, si me puede... Es que no sé exactamente si lo hizo él o no, pero si me puede contestar esta pregunta. ¿Fue usted hace 3 o 4 años, no sé si estaba al frente de la Federación Vasca entonces o no, desconozco su trayectoria, ¿fue usted quien elevó hace unos años una consulta ante UEFA y FIFA con este tema de la selección de Euskadi?
No, yo no llevé ninguna consulta. Lo que sí hubo... 3 asambleas informativas respecto a la opinión del fútbol vasco, y después se hizo una asamblea en el Gran Hotel de Durango, donde salió a favor de intentar tramitar la oficialidad de las competiciones vascas. En este caso hablábamos de fútbol. Y a partir de ahí, de ese acuerdo que se tomó, no se ha hecho ningún paso, ni se ha escrito ninguna carta, ni se ha hecho ningún manifiesto, más que simplemente que está aprobado para que esta directiva o la próxima pues haga los trámites necesarios. Pero todos sabemos que es un tema lento y que hay que tomarlo con paciencia y tranquilidad. Y si sale algún día, que lo ven nuestros hijos o nuestros nietos, pues bueno, pues bienvenido sea.
Sí, ahora hay otros problemas sobre la mesa, parece. Bastante más importante, seguramente.
Sin duda, comparto esa opinión.
Gracias, Elustondo, le agradezco muchísimo que haya estado en el partidazo aclarándolo. Gracias.
Ha sido un placer, gracias.
Nada, gracias, hasta luego. Luis Mari Elustondo, el presidente de la Federación de Fútbol del País Vasco, puntualizando estas declaraciones en Radio Euskadi que hoy han sido noticia. Antonio Ruiz, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo se va a solucionar lo del Atleti y Barça para el Atleti?
Bueno, primero te voy a decir que la semana empieza negra para el Atlético de Madrid porque efectivamente, como habéis comentado, además de Luis Suárez, al llegar hoy a Madrid Lucas Torreira, venía en un avión con Jiménez, uruguayo también, con Lodi y con Felipe. Lucas Torreira ha dado positivo, los demás no, dan negativos. Además, en este caso, por ejemplo, Jiménez y Lodi ya habían pasado la enfermedad y, por tanto, era fácil pensar que pudieran dar negativo por tener anticuerpos, pero ha habido un momento en la tarde de hoy en la que ha cundido cierta alarma porque, además de Lucas Torreira, ya que venía con esos tres, pudiera haber problemas para ello. Felizmente para el Atlético de Madrid no ha sido así y ahora el Cholo trabaja en cómo configurar un once que plante cara al Barcelona. La buena noticia de esta tarde es que tanto el animal Diego Costa como Vitolo han vuelto al trabajo de grupo. El animal, ya te lo había comentado hace días, ya había amenazado, entre comillas, amenazado en redes sociales con algo así como estoy llegando, ¿no? Y cuando el Diego Costa amenaza de esa manera es porque tiene claro que puede llegar. Así que quedan 72 horas para el partido contra el Barcelona y yo no descartaría, si no surge ningún contratiempo en el caso de Costa, que acabara diciéndole al Cholo que está para jugar. Si no pudiera Costa, pues bueno, plantea, hay alternativas también muy buenas para el Cholo, como Correa, como Marcos Llorente, como Carrasco, pero insisto, yo creo que ahora todo el foco se centra en Diego Costa para ver si le da tiempo a llegar a esa cita.
Oblak bien, ¿no?
Oblak bien, sí, vale. Oblak, te lo conté el otro día, tenía molestias en el hombro, vale. son molestias medio crónicas que lleva teniendo desde hace tiempo, que están bien tratadas, pero insisto, no parece que vaya a tener problema.
Perfecto, gracias Antoñito, un abrazo.
Vale, yo no entiendo.
¿No entiendes,
esto,
Emilio, el qué?
Pues no entiendo. Porque en el Mundial de Motociclismo ha habido un piloto que no le dejaron correr un gran premio porque fue en un avión donde había un contagio.
Sí, protocolos distintos.
Ya, y por eso lo cuento, Sí. No es que no haya entendido Antoñito.
Sí,
y tampoco esté cuestionada, esté cuestionando nada de tu programa. Simplemente estoy diciendo...
No, puedes cuestionar lo que quieras, no te preocupes.
No, lo sé, pero simplemente estoy diciendo que hay un piloto italiano jovencísimo, buenísimo, que se llama Tony Arbolino, que precisamente este domingo podría ganarle el título mundial a Albert Arenas, al español Albert Arenas, de Moto3, que se perdió un gran premio, que con poquitos puntos que hubiera conseguido, a lo mejor casi ya sería campeón, por haber ido en un avión donde había un contagio.
Sí.
Y esa semana...
Y mis hijos no van al colegio, si el de al lado también ha estado con el padre que tiene el
bicho. Deja de ser curioso.
¿Qué os parece, especialmente Rico Emilio Senabre, qué os parece lo de Messi en su llegada a Barcelona? ¿Os ha sorprendido? ¿Veis cabreado y sabéis que en cualquier momento puede explotar?
Yo únicamente quisiera añadir a lo que ha dicho Elena, que en ese avión también viajaba, como siempre, Pepe Costas, el asistente de... Además de Di María, además de Paredes y además de Scaloni, Scaloni se ha quedado en Barcelona y los otros dos han ido a París. Bueno, antes, yo creo...
Perdona, Milo, antes de empezar a... Como vamos a hablar un rato de esto, solo quiero decir una cosa que tiene que ver con lo que acabáis de decir del coronavirus, que es la imagen, me parece lamentable, de cómo perdemos los papeles, los periodistas. O sea, todos nos hemos... Bueno, se han lanzado encima de Messi, no se respetaba la distancia de seguridad... llevamos muchos meses haciendo entrevistas con un palo ahí, bueno, Mónica lo sabe, de 20 metros y tal, entre ruedas de prensa telemáticas, y llega Messi al aeropuerto y hemos perdido los papeles. O sea, me recuerda a cuando llegaba Maradona, Saviola, Rivaldo, Riquelme, todos estos fichajes en el aeropuerto que la gente se ha lanzado encima. Y ya está, solo quiero decir eso. Ahora analizamos todo lo de Messi, pero me parece que, bueno, Messi puede haber cogido el coronavirus, la gripe y todo.
No es la imagen más óptima, digamos, o la mejor imagen en estas circunstancias.
No es el mejor ejemplo.
No, digamos que se ha vivido... Todo ha sido malo. Quiero que me digáis, ¿por qué está así Messi?
En cuanto a... Bueno, Yo entiendo que vengas de un viaje de 15 horas o lleves 10 durmiendo y te saque de la cama en pijama los inspectores de Hacienda, tiene que provocarte una sensación de agobio que luego probablemente en tu primera respuesta a cualquier ser vivo sea manifiestamente exagerada o delatadora de un estado de nervios poco habitual. Y en cuanto a la confesión de que estoy un poco harto de ser el culpable de todo de malo, pues es lo que hemos dicho aquí muchas veces, es la puta realidad. O sea, a Messi le pasa esto desde hace muchísimo tiempo.
Sí, sí, no, sí, para mí la noticia es que no deja de pensar así. ¿Sabes lo que te digo? Que yo pensé que sí.
Cuando no es uno, es otro, y cuando no...
Ahora lo ha dicho uno que fue agente de Griezmann hace 8 años.
El agente de un compañero, el tío de un compañero...
Pero que hace 8 años que fue agente...
Yo lo que creo, de todas formas, es primero, que espero, cosa que no ocurrirá, evidentemente, porque no lo sabremos, que espero que... Hacienda o alguien explique realmente si había motivos para subirse al avión de Leo Messi, pedir papel y tal y cual, o a lo mejor, como dicen otros medios, o como hay otra información o otros rumores diciendo que era simplemente un pago de unas aduanas de no sé qué, de no sé cuántos. Bueno, eso es evidente.
En el avión venía un paquetón enorme, que era es una caja de unas dimensiones muy grandes, que parece que es una bici o varias bicis, porque desde luego es una marca de bicicletas, pero no creo que paren a Messi en la aduana para pagar el IVA de la bicicleta.
Lo que quiero decir es que está bien que algún
portavoz... Bueno, por eso hay que pagar, ¿eh?
Sí, pero ¿tú crees que Messi tiene problemas para pagar el IVA de una bici?
No, pero yo lo que quiero decir, Juanma, es que si Messi tiene que pagar, tiene que pagar.
Sí.
O sea, es decir, no porque sea Messi, no va a pagar.
No, sin duda.
Si es verdad que han entrado al avión... lo tiene que no ha tenido tiempo ni de declarar
por eso lo digo, Miguel, que yo lo que quiero y espero que sea así. Segundo, evidentemente, claro, Messi está en una situación donde todo se lo coge con papel de fumar y cualquier cosa
sí le pinchas y explota,
exacto, ya le representa que tal, pero tengamos en cuenta y estaría bien, vale, que tengamos en cuenta que buena parte de todo este embrollo y todo este papel de fumar y todo este cabreo se lo ha cogido él y lo ha generado él, ¿me entiendes?
Messi,
o sea, es decir, yo no es que lo señale y que, como dice Miguel, que todo se lo cargan a Messi, no, porque, a ver, el problema es...
Espera, que quiero más opiniones, Emilio, quiero más opiniones, a ver, Senabre, Mónica, Palomar y Alcalá.
Messi tiene todo el derecho del mundo a estar cabreado y harto. Yo ya no hablo de lo de Hacienda, ¿eh? Lo de Hacienda es, no diría anecdótico, pero bueno, no me parece el kit de la cuestión. Me parece que el kit de la cuestión es todo lo que está pasando en el Barça. Las declaraciones de Griezmann tampoco me parecen el tema. Me parece una sensación general de que él no ha hecho el click, no ha hecho el reset que él mismo prometía que iba a hacer. Él ha estado, además ha de ser duro y ha de ser jodido estar en un sitio en el que no quieres estar, porque tú te querías ir y te obligan a quedarte. Pero él hizo una especie de comunicado, no recuerdo si era un post de Instagram, un tuit o qué era, de bueno, ya está, hasta aquí.
Claro.
A partir de ahora vamos todos a una.
Hizo unas rectificaciones sobre unas declaraciones durísimas.
Vamos a remar y tal.
En el plazo de 48 horas.
Lo que quiero
destacar fue un foliete mandado a un periódico.
Lo que quiero destacar de este pollo es que, o de esta rajada, es que es la primera sin Bartomeu. O sea, se ha ido Bartomeu, ya está todo tal. Parecía que iba todo adelante.
Perdón por el refrán añejo, pero muerto el perro no se acabó la rabia. Muerto el perro no se acabó la rabia. Palomar.
A mí me parece que lo de hoy se está yendo y es un aviso, además diciendo sigo cabreado, aunque no esté Bartomeu, aunque vaya a haber un cambio de orden en los próximos meses.
Sí, pero está cabreado con Hacienda, no con el Barça.
Del Barça dice,
estoy cansado de ser el problema de todos.
Sí, pero esa frase la dice por el cabreo que lleva con lo de Hacienda. Lo digo porque lo sé.
Pero él entra a contestar a un tío de uno de...
Sí, pero no sabe, no presta ni atención a lo de Griezmann.
Quiero escuchar a Palomar.
Se está yendo, es un aviso más que le está, con una reacción de esta, le está diciendo a la gente, sigo cabreado y esto no se ha terminado todavía y no me he ido porque hay un proyecto profesional y todavía querrá ganar y jugar con el Barça, pero yo creo que es la reacción de alguien que no tiene ya, que no le ata mucho más ya al club.
Mónica Marchante.
Yo discrepo, creo que primero no es rajada, es una estalla cuando le preguntan por algo. y en todo caso no estalla contra el club, estalla con que se le haga culpable absolutamente de todos. Y yo, o sea, de verdad, siento cierta empatía con una persona que viene después de un viaje de 12 o 14 horas...
En
un avión privado, pero las 15 horas se las ha comido igual, después de jugar con Argentina... que llega y se encuentra que tiene que estar media hora más con una revisión de que no sabemos muy bien a qué se debe, por lo que sea, no entro, y que después sale rodeado de periodistas, que me parece de verdad la escena, o sea, estoy de acuerdo con Dani, me parece lamentable por nuestra parte, y que todo es para preguntarle por unas declaraciones que ha hecho un representante que ya no lo es desde hace 8 años de Griezmann, que dice que Messi es el que mató a Manolete. O sea, sinceramente, me parece que ya tenemos que revisarnos un poco, porque para mí rajada fue lo que hizo en Instagram él de motu propio, que un día colgó una rajada contra Vidal, contra el club tal, pero en esta ocasión creo que Messi no raja contra el club, sino que se despacha contra el que efectivamente se le cuestiona una y otra vez sobre todo lo que pasa absolutamente alrededor ya y hasta fuera del Barça.
Ha escuchado todos estos análisis en directo el precandidato del Barça, Víctor Font, que está en el estudio central de COPE en Barcelona. Señor Font, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Después de escuchar y de ver lo que ha pasado con Messi, ¿está más preocupado teniendo en cuenta de que si llega a ser presidente del Barça, este problema todavía está sobre la mesa?
No, a ver, yo creo, os he escuchado, yo creo que es más producto del cansancio, un poco el viaje largo, el tema este de Hacienda pues le debe haber lógicamente molestado, y yo creo que no hay que sacar conclusiones más allá de un tema puntual, de una situación muy puntual.
Pero sigue cabreado, o sea, le vemos cabreado en el campo, le vemos cabreado en la llegada al aeropuerto. Messi es una persona cabreada.
Bueno, es una persona frustrada, es una persona a la que el club le prometió que cuando él quisiera irse se podría ir, y al final pues no pudo, y lógicamente pues supongo que pasa por su proceso. Yo creo que aquí lo que toca es que cuanto antes pueda haber un nuevo proyecto, un proyecto en el que él pueda confiar. A él lo que le importa es un hombre muy competitivo, él lo que quiere es ganar, y por lo tanto de lo que se trata es de que hagamos lo posible para hacerle ver que en los próximos años va a poder continuar compitiendo al máximo nivel y optando a ganar más Champions.
Pues ahora le preguntamos a Víctor Font cómo haría eso, convencer a Messi, que es el gran objetivo del próximo presidente del Barça. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Araúz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están opinando en el 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también en el Instagram y el Twitter del programa. Decía un oyente, si alguien dudaba sobre si era o no el último año de Messi en el Barça, creo que él mismo se ha encargado de dejarlo claro. Estoy harto de ser siempre el problema del club, lo ha dejado clarísimo. El ataque de Messi no es contra el Barça, es contra la prensa, no paráis de buscar carnaza. Pobrecito Leo, tiene una vida francamente complicada, de verdad. A veces las estrellas del deporte viven en otro planeta, es el problema de mimar en exceso a chavales de 20 años. La responsabilidad de los positivos es de los futbolistas, ya son mayorcitos, no culpemos de todo a las federaciones. Si al virus FIFA, como a los huracanes, le pusieran un nombre en cada convocatoria de selecciones, esta se llamaría desde luego Sergio, ha pringado a los tres Sergios de España. Y otro oyente dice, me encanta Melchor, es el violinista de la orquesta del Titanic, la cosa está mal, sí, pero podría estar peor. Y hay un oyente hablando de Messi.
Vamos a ver, buenas noches y que tengan buen programa.
Gracias.
Si a Messi le van a buscar los de Hacienda, será porque no ha cumplido con su deber de pagar los impuestos, o hacen trampas, o hacen muchas cosas. A mí no me han venido. Pago mis impuestos como muchos españoles. El que no los pague, pues que aguante la vela. Buenas noches.
Buenas noches. No, señora, le pueden ir y puede haber usted pagado perfectamente. No siempre que Hacienda va es porque alguien ha cometido un impago. Hacienda va a investigar a ver si se ha producido, pero somos todos inocentes, en teoría, por mucho que sea Hacienda. Todos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. 12:04, 11:04 en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.